Y se murieron muchos, muchos se salvaron.
Carlos te dijo algo. Carlos te dijo que se iba.
Ellos han decidido estar allá y yo he decidido estar aquí.
Hola, Soledad.
Vieja, vieja, no llores. No llores, que yo un día voy a volver aquí a Cuba.
Radio Morón presenta Detrás del Cristal.
Tú te pareces a La Habana, a la que fue y ya no será. El forastero viene y se va. Se va llevando un poco más.
Múltiples son las voces que lo atestiguan, y también los matices. En más de medio siglo, la emigración cubana se ha teñido de alegrías, distancias, reencuentros, prosperidad, añoranza, olvido, suerte o muerte. El receptor de migrantes más grande y codiciado del mundo ha estimulado el éxodo de más de 1 millón de cubanos y cubanas al precio de sortear los peligros de la ilegalidad o la naturaleza.
Yo siempre escuché hablar de la otra orilla, envuelta en una nube de misterio. Allí mis tíos eran en colores, aquí sencillamente en blanco y negro.
Hoy guardamos una vieja foto de familia con rostros difusos. Estamos cerca de los que regresan o se van, llevándose consigo la guantanamera y los plátanos fritos, pero sobre todo de quienes esperan siempre desde este lado del mar. Para todos ellos es esta historia, contada por muchas voces, como remedio contra el olvido.
Una ciudad rodeada de mar es un amor detrás de un cristal. Los que se fueron lloran igual que los que están.
Como a las 7 de la noche, entonces vinieron a la casa unas amistades y le dijeron a mi mamá y a ella: oye, si quieren ver a Carlos, vayan rápido para allá, porque ya están las girones ahí que se lo llevan. Y le dije: no, yo no voy, yo no quiero verlo cuando se lo lleve. Para allá fueron mami, la mujer y el tío de mi hermano, y ella estaba ahí concentrado porque se enteró, fue para ir para la cárcel, pero no los dejaban ver, lo tenían aquí en un patio que hay ahí, la gente se trepaban por arriba de la cerca para verlo, y ya cuando lo sacaron, él le dijo: vieja, vieja, no llores, no llores, que yo un día voy a volver aquí a Cuba.
Yo lo que me recuerdo fue, la primera noticia fue en el 80, que yo cogí y me fui. Yo estaba preso, y nosotros nos fuimos sin contarle a los familiares.
Mi hijo mayor fue por contrato de trabajo en el año 1990, a Brasil, porque en esa etapa había comenzado todo el bloqueo y había comenzado el periodo especial, en la etapa de que realmente no había recursos. Él había hecho la carrera de diseño y como diseñador gráfico en Cuba no había posibilidades en ese momento para ellos trabajar, tenían que desarrollar otras actividades. Ya tengo un nieto allá, que tiene 16 años, y por lo tanto ellos ya prácticamente viven en ese país. El segundo es médico, comenzó, se fue también por un contrato de trabajo para Brasil, puesto que también esperaba mejoras.
Yo crucé por Nuevo Laredo, pasé por la carretera, pero si cogía por otra carretera que era más fácil y a la misma vez te hacía más difícil porque en esa carretera te podían secuestrar. Y pasé por la normal hasta que llegué a Laredo, ahí estuve 3 días. No es como te puedan decir la gente, porque mucha gente habla muchas cosas, pero no son ciertas. Ahí me tiraron como un perro a un lado ahí, cero comida. Me metí 3 días sin mañana. Ya, no sé.
Me voy, mi amor, otra vez. Me voy sin saber qué pasa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa.
El viaje fue malo, peligroso. Fue por el mar y nos cogió una ola grande. Y se murieron muchos se salvaron. Nosotros íbamos a un camaronero de 60 personas. 60 personas más o menos.
Las comunicaciones para los Estados Unidos estaban muy malas. Te pasabas días y días. Nos llamaba una tía mía, hermana de mi mamá, que vivía allá hacía años, a principios de la revolución, ella se fue. Y entonces la llamé y le dije, ay, de por favor, que mira que a Carlos se lo habían llevado por la escoria, pero que bueno, nosotros no sabíamos para qué parte se lo iban a llevar, que ella averiguara y si ella lo podía sacar, que lo sacara y lo tuviera en su casa, porque decían que si no tenía familiares que se responsabilizaban a ellos, los tenían ahí en los albergues. Y entonces el marido fue y lo sacó del albergue.
El emigrante en cualquier país es emigrante. No tiene el valor del que tiene una nacionalidad como nosotros, que es de tu país. Mi hijo, por ejemplo, el que es médico actualmente, allá no puede ejercer la profesión. Ningún título de Cuba es válido. Actualmente él se dedica a tareas administrativas, tareas de llevar documentos, que no tiene que ver nada con su profesión, con lo que él estudió, con lo que él se sacrificó para desarrollar.
Mucha gente se van y tienen ayuda de las personas allá, que lo reciben, que lo quieren ayudar, qué sé yo. Yo no tuve esa ayuda. Cuando llegué a los Estados Unidos tuve una amistad, era un cuarto lo que él tenía, que le llaman el freezer, súper chiquito era aquello, pero bueno, se portó bien conmigo. Y ya me quedé ahí hasta que conseguí trabajo. Cuando llegas allí, te sacan el kilo bien sacado y sí, como tú ves que tú en tu vida tú has tenido $1,000, ¿me entiendes? Y cuando tú llegas y te ganas $1,000 o 2,000, yo me ganaba más. En la semana uno debe trabajar 40 horas, aquí en Cuba, en Estados Unidos, en el lugar que tú estés, son 40 horas semanales. Yo trabajaba 100 horas semanales. Existe una cosa que se llama overtime. Si estás en una compañía americana, te respetan, pero si estás en una compañía de un cubano, no te respetan. Generalmente, no te pagan overtime, te pagan tiempo normal, es decir, que yo trabajaba por el salario mínimo, pero la gente piensa que las cosas son fáciles, que se desenvuelven en el camino y no son tan fáciles.
Lucas y Lucía eran dos enanos. Se fueron un día en un aeroplano, donde acaba el cielo, comienza el sky. Se fueron al norte, donde todo lo hay.
Yo cuando llegué a Estados Unidos, nos metieron para prisión, para refugio eso. De migrante. Entonces ahí yo tuve un año ahí. De ahí me trabajaron por una prisión allá en Islas Marnío, por allá. Y ahí estuve preso 2 años. Hasta que al cabo de los 3 años no me liberaron con mi familia para Nueva York.
Después le estuvo preso una vez, pero por inmigración, para deportarlo para Cuba, y entonces él ganó el juicio. no lo deportaron para Cuba, el gobierno americano le dijo que en no sé qué tiempo él no podía tener ningún tipo de problema con la justicia, porque entonces sí lo deportaban.
La primera vez que sale de Cuba gente común, de las clases populares, es con la apertura del puerto del Mariel en 1980. Las embarcaciones de muchos de los ricos que ya vivían en Miami regresan allí llevando a 125.000 cubanos, el éxodo más grande en la historia de ambos países.
Y al fin llegó el fatídico año 80 y mi familia fue disminuyendo. Como años antes pasó en Camarioca, el puerto del Mariel lo fue engulliendo.
Al llegar se enfrentan al rechazo de sus propios compatriotas, que no querían ver afectada su imagen de prosperidad y éxito. Y ante la segregación y las condiciones de alojamiento de tan elevado número, sin derecho siquiera a trabajar, muchos recurren a la violencia e incluso intentan secuestrar embarcaciones para volver a Cuba.
Entonces me dijo, si tú supieras todo lo que yo he pasado aquí, y nunca se lo conté a la vieja, para que la vieja no sufriera. Yo estuve aquí 2 años encadenado, arriba de una cama, que tenía que hacer mi necesidad y todo, ahí arriba de eso donde me tenía en calma. Y sin embargo, mírame aquí, tengo que seguir viviendo y luchando por la vida.
Aún hoy el término Marielito es mal visto entre la comunidad cubano-americana. De escorias, delincuentes, homosexuales y enfermos mentales fue catalogada aquella ola de inmigrantes. Sin embargo, las estadísticas demuestran que la mayoría eran jóvenes de clase trabajadora, tanto obreros como profesionales y empleados de servicios. Solo el 15% tenía antecedentes penales en Cuba. Por tanto, fueron los emigrantes cubanos más parecidos a la población de la que provenían, a diferencia de los miembros de la clase alta que se fueron en la primera oleada. A casi 40 años, muchos permanecen indocumentados y otros han sido devueltos como los protagonistas de estas historias.
Nada es más grande que tu amor deshojado. Nada es igual que cuando estoy a tu lado.
Empecé a rodar, como te dije, sin familia, sin nadie. Entonces ya hice todo lo que pude hacer. Trabajé como un mulo, como se dice aquí. Y ya, hasta que tomé la decisión de regresar. Por la soledad.
A pesar de la gente, a pesar del dolor, nada es más grande que tu amor.
Yo tengo 45 años nada más y he pasado muchas cosas.
Detrás de los que no se fueron, detrás de los que ya no están, hay una foto de familia donde lloramos al final.
Eso es algo que ni con palabras se puede expresar. Son dos sentimientos muy grandes. Son los hijos, que lo es todo, y es la patria, que lo es todo. Estados en momentos, por ejemplo, te voy a decir, en un desfile primero de mayo, y ese día de ese desfile he tenido presente a mis hijos. Yo siempre desfilaba con mis nietos y con mis hijos también iban conmigo, y verme sola, que ellos estén tan lejos. Ahora he recibido estímulo del Ministerio de Educación, de organizaciones de base, y quisiera compartirlo con mi familia. Y realmente no, tengo que compartirlo con mis amistades, con los compañeros que siempre me han querido. Ellos han decidido estar allá y yo he decidido estar aquí. Y entonces, eso de verdad que es realmente muy difícil.
Vivimos añorando algo. algo que nunca más volvió.
Cuba también es una madre que espera. Espera tras 90 millas de océano, como un inmenso cristal, empañado siempre por las lágrimas de la despedida. Ha visto partir a muchos, poner sus destinos a merced del viento, el sol y la marea, los traficantes y los asaltantes, el hambre, la violencia, la cárcel, la suerte y la tierra bajo los pies.
Una ciudad rodeada de sal es un amor detrás de un cristal.
Ha perdido a muchos hijos de manos de una política asesina, de los que no franquearon las 90 millas, raptora de los niños de la Operación Peter Pan, dueña de quienes venden ideología para comprar el carro del año, jaula de oro de quienes calman la añoranza con la guantanamera a falta de un boleto de avión para ver a los sobrinos, y carcelera de los emigrantes del Mariel que llevan 40 años de indocumentados.
Los que se fueron lloran igual que los que están.
Tras varios años de desgarros, este 2017, el fin de la política pies secos, pies mojados, terminó con la entrada de cubanos a los Estados Unidos en calidad de los refugiados políticos que no eran. Ahora corren la misma suerte de tantos latinoamericanos. Sin dudas, triste. Sin embargo, la madre Cuba precisa un futuro para sus hijos, donde por encontrar un lugar en la vida, no haya que salir a mojarse los pies.
Los que se van la lloran, los que se quedan.
Para este documental se utilizó información del libro Cuba y los cubanoamericanos del investigador Jesús Arbolella Cervera. Agradecemos la sinceridad de los entrevistados y la colaboración especial de Marjoris Cabrera y a Mauri Zamora. Realización sonora, Junier Sánchez. Locución, Noy Dispardo. Guión y dirección general, Amanda Tamayo Rodríguez.